¿Cuántos de ustedes han estado alguna vez con niños que simplemente no son disciplinados? En otras palabras, sus padres necesitan disciplinarlos. No me refiero solo a azotes o castigos. Me refiero a la disciplina en el sentido amplio, que incluye el entrenamiento, la enseñanza, la crianza, también y mucho más. Creo que la falta de disciplina adecuada es la raíz de muchos de los problemas que enfrentamos hoy como pueblo y como sociedad en general. Y cuando veo esto, me irrita y me tienta a juzgar, como hablamos la vez pasada, a juzgar. Adi llega de la escuela la mayoría de los días y nos cuenta cómo los mismos niños la golpean y la muerden prácticamente todos los días. Y no se lo está inventando porque tiene marcas y moretones que lo prueban. Hemos hablado con el maestro y los padres lo saben, pero no les gusta mucho la disciplina. Probablemente puedes imaginar cómo me hace sentir esto, siendo el padre de Adi. Luego, la semana pasada, Rachel y Adi y yo estábamos en público y Adi empezó a portarse mal de una manera muy egoísta. Ya que podremos hablar durante 10 minutos de esta historia, solo quiero compartir lo que sucedió dentro de mí. Me sentí avergonzado. En ese momento, Adi no estaba representando bien a nuestra familia, ni su comportamiento reflejaba todo lo que hemos tratado de inculcarle. Dicho sin rodeos, nos hizo quedar mal. Y de inmediato Dios disciplinó un poco por su cuenta y me mostró algunas cosas que quería que yo viera. Es decir, este ejemplo reflejaba casi perfectamente a mí y él. Y aunque tenía cierto orgullo permanente por cómo me sentía con Adi, como yo quería verme bien, Dios no tiene ese orgullo. Él siente lo que yo sentí 100 veces más, pero no se equivoca. No existe el orgullo pecaminoso en Dios, porque Él es en realidad la más grande realidad del universo. Y por lo tanto, uno de los actos de amor más grandes en los que Dios puede participar es actuar de tal manera en manera que se exalte a sí mismo y a los suyos, su nombre supremo, glorioso, hermoso, impresionante y mucho más. Es lo más amoroso que Dios puede hacer. Hay una parte de mí que estaba preocupado por mi reputación cuando Adi se estaba portando mal, por lo que el Señor me convenció de mis propios malos comportamientos y de cómo en esos momentos no estoy considerando su reputación. Verás, todo lo que hago, todo lo que hacemos como hijos adoptivos del Altísimo Dios, refleja nuestro Padre Celestial. O lo reflejamos bien o lo reflejamos mal. Y yo, por mi parte, quiero reflejarlo bien y hacer lo que se vea genial. Amén. Bueno, alabado sea Dios porque Él no es irascible como nosotros y porque su mecha es muy larga. Él no es un Dios propenso a perder los estribos, actuar precipitadamente o experimentar emociones que no son proporcionadas con la situación. Ahora, entiéndame bien, es un Dios emocional que siente con mucha fuerza y muy profundidad las cosas, pero siempre está controlado. Él nunca reacciona y nunca está fuera de control o indisciplinado en la forma en que lo es. Y esas son abrumadoramente buenas noticias para nosotros. Amén. Bueno, la semana pasada comenzamos el capítulo 2 del libro de Romanos, preparamos el escenario hacia donde nos dirigimos y luego miramos al primer verso. Y si recuerdan, Pablo dirige su atención ahora a las personas religiosas, principalmente los judíos en este caso, que creen que por sus trabajos y sus obras y moralidad o justicia exterior, ellos están en buena forma. Pero vimos, este grupo de personas está en igualdad de necesidad de salvación del Evangelio, porque a pesar de la forma en la que aparecen y practican las cosas, a pesar de la manera en la que hablan y en la que piensan, practican las mismas cosas, aunque solo sea en menor grado o en algún momento en el pasado. Por lo tanto, Dios tiene algunas palabras fuertes para ellos sobre hacer juicios, menospreciar a los demás, sentirse más aceptables ante Dios que los demás, sobre la base de sus propias obras, esfuerzos y más. En esta sección, Dios, a través del apóstol Pablo, viene en contra de la arrogancia, el orgullo, el juicio y la presunción de los hipócritas religiosos. Ahora, siento que es importante agregar aquí, en base a algunos comentarios que recibí la semana pasada, que esto no se refiere a todos los jueces. Hay una forma de juzgar que no es orgullosa ni altanera y que realmente se requiere. En su sermón en el monte, Jesús aborda esto varias veces, diciéndonos cómo debemos juzgar o discernir el fruto externo, evaluar a los maestros, y no solo por sus palabras, sino también por sus acciones y mucho más. Ciertamente, cuando se trata y confronta el pecado externo claro, uno tiene que hacer juicios correctos sobre estas cosas. Así que hay una forma de juzgar que en realidad se llama un acto de obediencia, más bien, para el bien de todos. Y si se quiere más sobre esto, tú no puedes juzgarme a mí. Pero si quieres un poco más de esto, puedes ir a nuestros archivos de sermones. Hice una serie de 4 semanas en septiembre y octubre del 2018. Son de los primeros sermones cuando vine al púlpito. Y vamos a hablar más directamente con esto y manera más exhaustiva, Romanos 14, esta serie actual. Alguna vez en el 2023 lo haré. Ahora, la razón por la que estoy tratando de tratar, saben que soy exhaustivo, quiero estudiar la palabra, quiero tratar de manera ancha, pero no lo estoy haciendo de manera exhaustiva hoy, es por 2 razones. En general, la iglesia es su conjunto y ciertamente no está sufriendo porque realmente necesitamos que más personas participen en el juicio piadoso. Eso puede ser cierto en un contexto limitado, pero en general, el problema no es realmente necesitamos que más personas juzguen. Más bien, el problema más común es que debemos dejar de juzgar impíamente. Y la segunda razón es, y quizá la más pertinente, no estoy tratando, el pasaje no se trata de cristianos que tienen que fielmente tienen que juzgar y discernir una razón a una persona. Eso no es lo que hacen los romanos. Así que por ahora necesitamos solamente ver el tipo de juicio discernido y apropiado y a veces ordenado. Romanos 2 se trata sobre un tipo de juicio que está incorrecto, desagradable y deshonroso para Dios de una manera hipócrita que no logra representarlo bien a él ni a su nombre. Y este tipo de juicio a veces crea barrera para que algunas personas reciban y abracen a Cristo como su tesoro supremo, que ciertamente no queremos hacer ni ser culpables. Y así, la semana pasada, después de ver cómo se relacionan estas cosas con nosotros, nos enfocamos principalmente en nuestra respuesta a Dios y a nuestra propia necesidad continua del Evangelio. Alabado sea Dios. Él nos salva al comienzo de nuestro caminar con Él y luego nos deja así, sino que Él camina y hace vida con nosotros a través de lo que llamamos el proceso de santificación en cada paso del camino. Amén. Bueno, leamos el pasaje completo de Romanos 2, del 1 al 5, y luego analizaremos. Creo que los puse en el folleto y analizaremos lo que aún no hemos descubierto. Y antes de leer, el enfoque principal hoy que creo que Dios tiene para nosotros es ver su propia respuesta a estas cosas, es decir, su respuesta al pecado y a la hipocresía. ¿Cómo responde a estas cosas al mundo y también a nosotros como creyentes? Entonces, mientras leo, piensen en eso y consideren cómo está respondiendo Dios en estos 5 versículos. Del 1 al 5. Por tanto, no tienes excusa, oh hombre, cada uno de vosotros que juzga, porque al juzgar a otro, te condenas a ti mismo, porque tú, el juez, practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Crees tú, oh hombre, tú que juzgas a los que practican tales cosas, sin embargo, tú mismo las haces? ¿Escaparás al juicio de Dios? ¿O presumes de las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia sin saber que la bondad de Dios está destinada a llevarte al arrepentimiento? Pero a causa de tu corazón duro e impenitente, estás acumulando ira para ti mismo en el día de la ira, cuando se manifestará el justo juicio de Dios. Ahora, no sé ustedes, pero cuando leo este pasaje veo dos respuestas generales de Dios al pecado. Tanto el tipo de pecado descarado y feo, como el pecado moralista y fariseo. Él tiene dos respuestas, juicio y misericordia. Y ahí está en su folleto, juicio y misericordia, y corresponden a dos atributos de Dios. Dios es justo, Dios es bondadoso. Así que echemos un vistazo a cada uno de ellos, uno a la vez. Número uno, Dios es justo. Es justo. Creo que hemos cubierto esto bien en las últimas semanas, por lo que no dedicaremos mucho tiempo aquí, solo quiero que lo vean en el texto y luego continuaremos. Y lo vemos justo al principio con no tienes excusa. Si has estado en esto mucho tiempo, recordará que no es la primera vez que escuchamos esta frase. La escuchamos dos veces en el capítulo 1, entonces, ¿por qué lo dice de nuevo aquí? ¿Por qué pasa con esto de que no tienes excusa? Esta frase. Por ejemplo, cuando le dices a tu hijo, no tienes excusa para haber hecho eso. ¿Qué suele pasar? No es una galleta. Dices eso antes de disciplinar a un niño, porque quieres que entienda que la disciplina es justa. Y es el mismo punto aquí en el pasaje. No hay excusa. Y por lo tanto Dios es justo. Sí, llega el juicio. Él es un juez justo. Y Él encarna esto perfectamente porque es literalmente quien Él es. Él no tiene arrebatos de ira o ira descontrolada como la gran parte de nuestra propia ira. Y nuestras emociones indisciplinadas y desenfrenadas nos apartan de Dios. Él nunca es como nosotros cuando estamos enojados. Él es perfecto. Y he usado esta analogía antes, pero es demasiado relevante para no usarla. Su ira y su juicio se liberan por medio de una dura cerradura de seguridad. Pero su misericordia tiene un disparador de cabello. Amén. Veamos su justo juicio en el resto del pasaje. Veamos. Verso 2. Sabemos que el juicio de Dios cae justamente sobre los que practican tales cosas. Versículo 3. ¿Crees tú, oh hombre, tú que juzgas a los que practican tales cosas y sin embargo tú mismo las haces, que escaparás el juicio de Dios? Y por último, versículo 5. Pero a causa de tu corazón duro e impenitente, estás acumulando para ti mismo ira para el día de la ira, subrayo ira, cuando el justo juicio de Dios se ha revelado. El juicio de Dios está por todo este pasaje y es justo. No solo juicio, pero es un juicio justo. Para el no creyente impenitente, ellos están acumulando ira para sí mismos al final. El hecho de que Dios no los juzgue o castigue de inmediato los hace sentir que todo estará bien. Sin embargo, se nos dice que no todo, que todo no va a estar bien, y que la imagen es como una enorme taza que se llena cada vez más, día tras día. Esta taza está llenándose más y más de ira, derramándose hasta el final. Es la imagen. Dios no olvida. Él no tiene amnesia. Él no barre el pecado debajo de la alfombra de una manera en la que hace ver que nunca pasó. El hecho de que Él no trate con la humanidad inmediatamente no significa que todo esté bien. Es simplemente gracia y misericordia. Dios tiene intenciones con eso. Así que ahora cambiamos nuestro enfoque a eso. En general, esta porción sobre los pecadores no arrepentidos no está dirigida a nosotros. La mayoría de nosotros somos santos arrepentidos ya adoptados en su familia, lo cual es maravilloso y glorioso. Entonces necesitamos saber lo que dice la Biblia, pero en cuanto a la aplicación para nosotros, debemos continuar con su segunda respuesta por aquí, que es la bondad. Número dos, Dios es bondadoso. Ahora, desde el principio podemos pensar, así no es como yo organizaría esto. La bondad de Dios y el juicio de Dios se entremezclan por todas partes en este pasaje. Es increíble. Si estuviera haciendo esto, tendría una porción sobre su juicio y luego una porción sobre su bondad. Algo como la estructura de este mismo mensaje. Sin embargo, lo que es notable aquí es que Pablo no tiene ningún problema aquí. No hay tensión en su mente con respecto a estas dos verdades. No hay tensión aquí. No hay tensión en que Dios es justo y bondadoso, pero a veces sentimos tensión aquí. ¿Cómo puede ser que Dios es justo? ¿Y cómo Dios puede ser un Dios de ira? Y sin embargo, ser un Dios de misericordia, de bondad y de amor. ¿Alguna vez has sentido esa tensión? Bueno, inmediatamente este pasaje nos obliga a ver que esa tensión es nuestro problema, no es problema de Dios. Dios no tiene ningún problema en comunicar una y otra vez, incluso las mismas oraciones. Estas dos verdades incongruentes, aparentemente. Pero no son incongruentes y no se contradicen. Aunque a veces nos parezca así, debemos aprender a tolerar la ambigüedad y abrazar todo lo que Dios es. No solo piezas que nos puedan gustar más que otras. Amén. Entonces vemos aquí en el versículo 4 que Él es bondadoso. Y vale la pena notar que Pablo dice aquí riquezas de bondad, no solo bondad. Riquezas de bondad. Todos sabemos que hay gente tacaña y hay gente poco amable y hay gente amable de gran corazón. No estoy seguro que me estoy expresando bien aquí, pero tienen la idea. Sabemos la diferencia. Pero lo que se nos dice aquí es que la bondad de Dios es una gran bondad. No es poca cosa. Su riqueza es infinita. Por lo tanto, su riqueza, su bondad, su riqueza son increíbles. Déjenme explicarle, familia. Esto es noticias increíbles. ¿Cómo lo explicaría? Simplemente, de manera en que Adi lo hubiera explicado. Dios no es de este tipo de amable, es este tipo amable. Y qué cosa tan maravillosa, la bondad de Dios. Amén. Así que profundicemos un poco más aquí. Este no es un mensaje tópico sobre la bondad de Dios. Entonces, tenemos es que preguntarnos, ¿qué quiere decir Pablo con eso? No en general, pero ¿qué quiere decir Pablo aquí? ¿Cómo el resto de este pasaje revela su bondad hacia nosotros en este contexto? Bueno, sin avanzar en el versículo, que nos da la idea que estamos buscando, ya sabemos que su bondad se está demostrando al no exigir justicia de inmediato. Cada uno de nosotros estaría en el infierno ahora mismo si él hiciera eso. Pero alabado Dios, él no lo hace. Ahora, ¿de dónde saco esto? Lo entiendo por el hecho de que Pablo se refiere a la presunción en el corazón del pecador. El moralista hipócrita presume de la bondad de Dios. En otras palabras, debido a que Dios no los borra instantáneamente cuando pecan, ellos infieren entonces que todo tipo de presunciones acerca de Dios y de ellos mismos, más evidentemente el fariseísmo. Eso es lo que habla, de lo que habla Pablo aquí. Esta persona no conoce las profundidades de su propio pecado. No están horrorizados ni apenados por ello. En su dureza el arrepentimiento, recolector de impuestos que dice, gracias, pero no soy como es, y hago todo eso. No están ni siquiera anuentes. Y en esa dureza y en esa falta de arrepentimiento creen que todo está bien. Dios está feliz conmigo y yo soy mucho mejor que todos estos pecadores cuyo pecado puedo ver claramente. Bueno, tal vez tuve lujuria, pero al menos no cometí adulterio. Tal vez maté a un tipo, pero al menos no asesiné 6 millones de judíos. Y las comparaciones y la santurronería brotan. Presumen de la bondad de Dios. En otras palabras, no ven su propia existencia como la bondad de Dios. La ven en su postura farisea, la ven como lo que es correcto o lo que se merecen. Y vemos esto más claramente en el versículo 4, cuando Pablo incluye la tolerancia y la paciencia en la lista. ¿Cómo se ve aquí la bondad de Dios? ¿De qué manera se expresa hacia nosotros? La bondad de Dios viene a nosotros en forma de paciencia y tolerancia. También podrías traducirlo tolerancia y longanimidad. No tolerancia como se utiliza hoy día, pero tolerancia en el sentido de él lo tolera por un tiempo. Él sufre de manera larga con esto. Y él es maravillosamente amable. Es amable de su parte retrasar su justicia. En lugar de destruirnos, pospone el juicio. Lo empuja hacia atrás, día tras día, semana tras semana, año tras año. Él es paciente con nosotros en nuestra rebelión y en nuestro pecado. ¿Cuántos de ustedes saben y pueden testificar de ello? Amén. Por lo menos 10% de nosotros. El pecado en el curso de mi vida es indescriptible. Las cosas que he hecho y que he pensado son perversas. Pero Dios, en su insondable, inconmensurable riqueza de bondad, incluso lo hace ahora conmigo, retrasa, incluso lo está haciendo conmigo ahora. Eso es gracia sobre gracia. Sin embargo, si yo me detengo aquí, sería una verdad a medias. No he compartido toda la historia. La historia se completa con el resto del versículo 4, es decir, él es. Tiene mucho propósito en su bondad. El punto es, su objetivo es decir, ¿cuál es? Empieza con arrepentimiento. Arrepentimiento. Él les está dando y nos está dando más y más tiempo para arrepentirnos. ¿O presumes de la riqueza de su bondad, paciencia, sin saber que la bondad de Dios está destinada a llevarte al arrepentimiento? Para el no creyente, él está dando más tiempo para llegar a conocerlo, recibir el Evangelio y ser salvos. Sabemos que esto es cierto por pasajes como este y otros de 2 de Pedro 3 al 9 que dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no nos sentimos naturalmente atraídos por la ira o la severidad de las personas. Incluso cuando tienen razón, no los amamos por eso, excepto en situaciones extremas. Del mismo modo, no es principalmente la justicia de Dios, su justa ira, lo que nos aflige a sí mismo. Más bien, es su bondad. Como cubrimos la semana pasada, Dios tiene un verdadero y profundo deseo de salvar a la gente. Y una de las formas en que esto se hace evidente es en la bondad de su paciencia para demorar el juicio. Él retrocede y crea espacio para que una persona se arrepienta. Este indulto es bondad. Incluso para los que estamos en esta sala esta mañana, la comunión está llena de gozo. Es la bondad de Dios. Fue una amabilidad que la mayoría de nosotros desayunara esta mañana, o que tuviéramos la adoración dirigida por Tammy y el equipo de adoración hace unos momentos. Y es bondad que las escrituras de Dios se nos estén revelando ahora mismo. Esto es bondad de Dios. Por lo que sabemos, antes de que termine el día, podemos morir. Y luego, si hemos creído y confiado en el Rey Jesús para el perdón de nuestros pecados y para su justicia perfecta, entonces tendremos bondad eterna. Y si nos hemos negado a creer y arrepentirnos, tendremos justicia e ira eterna. Lo cual es aterrador. Entonces, si eres alguien en esta sala o estás viendo en línea y nunca te has arrepentido de sus pecados, pon tu fe en el Señor Jesús, confiando en Él para la vida eterna. Quiero invitarte a hacerlo ahora mismo. Cada uno de nosotros corre el riesgo de confiar en las obras y las tradiciones en lugar del arrepentimiento y fe de Jesús para la vida eterna. Como los fariseos que pensaban que eran buenos para ir porque poseían la ley o porque obraban de cierta manera o porque diezmaban en cierta cantidad y así sucesivamente. Nosotros también sentimos esa falsa seguridad porque cualquier oración, porque hemos caminado por un pasillo, nos han bautizado, cualquier número de otras obras. Pero lo que la Biblia y este pasaje en particular nos dice es que debemos tener mucho cuidado pensando así. Y somos propensos a ello. Por lo tanto, debemos reconocer esa susceptibilidad y presentarnos ante Dios no como individuos fariseos que confían en lo bien que estamos haciendo, sino receptores débiles y necesitados y gozosos del Evangelio, de la gracia, confiando solo en Cristo para nuestra salvación. Amén. Si nunca has recibido al Señor Jesús, Señor y Salvador, si nunca ha abrazado la verdad del Evangelio de una manera salvadora, en la que facilita una relación con el Creador, no es religión, una relación con el Creador del universo, por favor, si nunca lo ha hecho, por favor, le ruego que lo sea. Tan audaz, venga a hablar conmigo luego del servicio y déjeme trabajar más con usted. Y hablemos de eso. Y familia, pueden estar orando ahora mismo en silencio por cualquiera que no conoce al Señor. Amén. Por último, antes de cerrar, quiero dirigirme a nosotros los creyentes más específicamente. Sí, la parte del arrepentimiento se aplica a nosotros en nuestro proceso de santificación. Dios revela más pecado y en fe nos alejamos de Él. El arrepentimiento es aplicable a nosotros, pero eso no es todo lo que ocurre aquí. Como si fuera un proceso mecánico para que esto ocurra aquí y resulte de tal o cual modo. No, esto no es el caminar con Dios. Más bien, como hemos visto recientemente en la serie sobre la oración y más, nuestro Padre Celestial es increíblemente relacional. Nos ama mucho y quiere que recibamos esta verdad como verdaderos hijos e hijas suyos. Y recuerde que recibir no es solo escuchar una cosa, es asimilarlo, experimentar emociones y articular esas emociones de vuelta a Dios o a otra persona. Yo trato de modelar esto a menudo con ustedes porque me hacen sentir amado, cuidado y apreciado y me alientan profundamente en la labor del ministerio. Me hacen sentir cosas. Y trato de compartir esas cosas con ustedes en lugar de decir gracias. Y ya. Asimismo, es como debemos ser con Dios. Y realmente creo que Él desea que recibamos profundamente su bondad hacia nosotros esta mañana. No es lo mismo que la bondad que Él expresa hacia los no creyentes impenitentes. Más bien, más profundo es expresa hacia los no creyentes impenitentes, es más profundo, es familiar y no es tan difícil de entender. Yo trato de ser amable con todas las personas, pero la amabilidad que experimenta Adi de mí simplemente no es la misma que yo expreso hacia otros niños de su edad. Hay algo único entre nosotros porque ella es mía y yo soy su padre. Y así es con Dios, excepto que infinitamente más, porque Él es perfecto en su amor y bondad hacia nosotros, yo ni siquiera cerca. Mi amor y mi bondad se mezclan con fatiga, frustración, expectativas, egocentrismo, orgullo y más. Pero el suyo no lo es. Su amor y su bondad vienen a nosotros como un manantial de agua inagotable que explota infinitamente desde lo profundo. Como los días de Noé. O como un sol supermasivo que nunca se queda sin combustible y ni se quema. Nos ama con fiereza y pasión. Y quiere que lo recibamos, familia. La mejor ilustración que se me ocurre para ayudarnos a imaginar esto es la parábola del hijo pródigo. Probablemente todos estamos familiarizados con él. El hijo menor toma su herencia antes de tiempo, se va de casa, vive a lo grande, lo despilfarra todo y poco tiempo vuelve a casa pobre, indigente y hambriento. Ha pecado, lo ha echado a perder, ha faltado el respeto y al aflijo de su padre. Y cuando llega a casa, esto es lo que sucede. Este es un pasaje largo, así que escuchemos. No lo puse. Lucas 15, del 17 al 24. Esto es lo que pasa. Este es el hijo pensando a sí mismo. Pero cuando volvió en sí, dijo: ¿Cuántos de los jornaleros de mi padre tienen más suficiente pan? Pero yo me quedo aquí con hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo ante ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y él se levantó y vino a su padre. Pero escuché cómo sucedió realmente y cómo respondió su padre. Pero cuando aún estaban lejos, su padre lo vio, sintió compasión, corrió y lo abrazó y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus sirvientes: Traigan pronto la mejor túnica y pónganse. Pónganle un anillo en la mano y zapatos en sus pies. Traed el becerro engordado, matadlo y comamos y celebremos. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida nuevamente. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron a celebrar. ¿Cómo lo recibe su padre? Su padre está absolutamente emocionado. Está encantado. Él mismo, el padre, está experimentando una alegría inimaginable. Lo celebra. Está tan feliz de que esté en casa. No lo trata como su pecado, lo recibe, le hace una fiesta, le pone un anillo en el dedo, lo viste con la mejor túnica que tiene. Este padre claramente ama a su hijo y está expresando un nivel de bondad que es difícil para nosotros entender. Y todo el punto de que Jesús está haciendo aquí que es exactamente como es con nosotros, nuestro Padre Celestial. El enemigo quiere hacernos creer que no somos suficientemente buenos. Él quiere que pensemos en nosotros como los perfeccionistas. Nos sintamos lisiados, indignos, decepcionados y más. Pero esta no es la perspectiva. Así nos vemos a veces. Pero esta no es la perspectiva que Dios tiene de nosotros. Más bien, Dios nos ve hermosa y radicalmente la manera en que nosotros mismos nos vemos. Porque somos sus hijos. Y quizá una de las cosas más sorprendentes de esto es que Él realmente nos ve por todo lo que somos. Nuestro Padre perfectamente celestial, que se regocija por nosotros, nos colma de su bondad y misericordia. Es el único bajo el cielo que nos conoce perfectamente. Conoce nuestro corazón mejor que nosotros, conoce nuestra mente, conoce nuestras intenciones. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y a pesar de todo eso, nos ama con un amor invenciblemente poderoso que nos sumerge en su bondad hora tras hora, día tras día. Él no nos mira con un tono y dice, sí, realmente no mereces este amor, gracia, misericordia y bondad. Así no, ese no es nuestro Padre. Él nos ve con ese amor incondicional que tiene para todos sus hijos. Y creo que debemos beber de esta fuente de la realidad y recibir estas verdades hoy. La bondad de Dios es para nuestro bien. No solo nos lleva a Él en primer lugar, sino que nos lleva al arrepentimiento. No solo nos lleva a Él, pero una vez nos arrepentimos y llegamos a Él, como la mayoría de nosotros hemos hecho, Él continúa expresándonos esto por siempre. Así que recíbanlo con alegría, familia, y luego miremos hacia adelante, hagan comunión con Él, mediten en Él. Mediten acerca de ello porque, y así miren hacia adelante. Porque si pertenecemos hacia Él, lo que nos espera en el futuro es la bondad inconmensurable de Dios, con una capacidad redimida y glorificada para verla, recibirla y saborearla para toda la eternidad. Amén. Oremos. Santo Padre, eres, nunca dejas de sorprendernos de tu bondad hacia nosotros. Cuando pecamos, la mayoría de las personas no traes el mazo hacia nosotros, pero nos llevas al arrepentimiento con tu bondad y una vida en la que eres tan paciente, sufres con nosotros. No lo merecemos, y aún así, como el Padre, el Hijo pródigo, estás lleno de alegría cuando nos arrepentimos y volvemos a casa porque nos amas más de lo que posiblemente podemos imaginar. Padre, oro para que nos permitas recibir esto y entenderlo esta mañana. Muchos cristianos van a una vida mecánica o te tratan como religión. Pero este no es tu deseo, Señor. Tu deseo es que te conozcamos y te sintamos y caminemos contigo. Eso es lo que tú deseas, Señor. De acuerdo a nuestros pasajes esta mañana, tu deseo es que recibamos tu bondad para tu propósito santo. Entonces, oro, hace como hiciste con los discípulos, que hiciste un chasquido de los dedos y lo tenías. Que hagas eso con nosotros, Señor. Ser tan bondadoso. Sé bondadoso con nosotros, Señor. Permítenos verte y conocerte como el amable Padre Santo que eres. Por último, oro que mientras haces tu bondad, Señor. Últimamente, Padre, oro para que tu paciencia y sufrimiento en la tolerancia mucho más con nosotros, Señor, que modeles esto perfectamente, lo modeles perfectamente y nos permita recibir, mirar hacia un lado y ser así con otro, Señor. Permítanos verte por cómo eres y no modeles al mundo que está alrededor de nosotros y no solo el mundo, entre comillas, que este sea un lugar de amabilidad inusual y de paciencia inusual y de tolerancia y de sufrimiento en conjunto. Y no que sea de una manera tolerancia no bíblica, sino amor paciente. Haz para con nosotros y de nosotros hacia los demás. Oro que hagas esto. Permítenos hacer esto para nuestra alegría en ti y para tu gloria, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Te adoramos, Jesús. Y es en tu precioso nombre que oramos. Amén. Continuemos adorando. Que Dios hable a través de esto. Que se unan a nosotros. Que reciban. Christ was raised, my conscience fell.